Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Buenos días, siendo las 10 y 10 de la mañana y gracias a Claudio que me da el aire, empezamos nuestro tercer programa de Pura Sangre. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos o por vernos por HD. Y hoy, nada, se me ocurrió tocar un tema que estuvo muy, muy difundido y muy discutido en todos los medios hace unos meses, que es el derecho al olvido. Creo que muy pocos sabemos realmente de qué se trata, pero bueno, estuvo en los medios y en los titulares de los diarios porque hace unos años ocurrió un caso que los más grandes nos lo recordamos claramente, que es el caso Coppola, en octubre del 96. Hacen un allanamiento en la casa de Guillermo Coppola. En ese momento Guillermo era el manager de Diego Maradona y estaban en la cima de la montaña. Encuentran una gran cantidad de cocaína y a raíz de eso, bueno, se despliega todo una historia alrededor de eso tremenda. Era un caso que supuestamente fue armado, y salen muchos personajes mediáticos, entre ellas un grupo de chicas que iban a los programas de televisión, especialmente al programa de Mauro Viale. Yo creo, y ahora vamos a hablar con un especialista, que ahí empezó realmente esta cosa del reality de la noticia y los personajes raros, ¿no?, que aparecen a veces en televisión. Una de estas chicas, Natalia De Negri, después de ese escándalo que, bueno, que la llevaron a todos los programas de televisión, hasta cantaban, se peleaban, se agarraban de los pelos. Eran dos chicas muy jovencitas, ella y Samantha Farhat. Bueno, pasaron 26 años. Natalia De Negri hoy es una señora empresaria, conductora en Miami, vive allá, tiene su familia, tiene hijos, y a raíz de que, bueno, nada, tiene una familia y su vida cambió, decide solicitar en la justicia el derecho al olvido, que se borre de determinados sitios de internet, es decir, de un buscador en especial que es Google, toda la historia y todas esas imágenes de violencia y de discusión y de pelea que ocurrió en su juventud. Bueno, primer fallo fue a favor de ella y la sentencia última de la corte dijo que no correspondía el derecho al olvido. Pero bueno, como yo no soy una experta y me gusta escuchar a los que saben, primero vamos a tener un invitado que creo que es el maestro del periodismo, del espectáculo en Argentina, que creo que nadie conoce mejor estos casos que el señor Luis Ventura. Señor Luis Ventura, siempre ha investigado mucho y también, nada, en ese caso, en esa época, en el 96, también estuvo a cargo de esta investigación. Y bueno, el tema es que se sucede una discusión, ¿no? ¿Hasta qué punto, si el derecho al olvido sale a favor de un personaje, se coarta la libertad de expresión o la libertad de investigación, que no puede un periodista investigar a una persona y encontrar realmente su historia, porque bueno, le guste o no a Natalia de Negri, y yo soy mujer y me imagino que tener una secuencia de ese nivel en un medio de comunicación no es agradable cuando vos sos grande y cambiaste de vida, literalmente, recordar esos momentos. Pero por otro lado, yo soy periodista, quiero investigar, investigo el caso Coppola, y me falta una parte, que es la parte de cómo este caso se llevó en los medios de comunicación. Creo que bueno, que ahí hay una disyuntiva que se vale la pena reflexionar, porque nada, perdemos libertad de expresión si nos sacan información. Los medios tienen derecho a publicar cualquier cosa. A mí me da la sensación, y esto es una opinión netamente personal, que uno se tiene que hacer cargo de sus actos. Nos guste o no, uno se puede equivocar en la vida. Tiene millones de formas de explicarle a sus hijos el porqué de un acto que cometió en su juventud. Pero me parece que olvidar es difícil, borrar la memoria de la gente también. A mí me pasó algo con este caso, que es que yo me había olvidado. Realmente uno le pasan tantas cosas en la vida que desde el año 96 ahora uno se olvida de detalles del caso Coppola. Cuando vuelve a salir por el tema del juicio y la sentencia, yo me acordé de todo automáticamente. O sea que Natalia de Negri, con esto que hizo de traer el tema a ella, a la justicia, nos hizo acordar a todos, ¿no, Claudio? De volver a acordarnos de la canción Quien me la puso, que cantaban con Samantha Farhat, ir a los programas de Viale y pelearse con la que era novia en ese momento del dueño de un boliche muy famoso de la Argentina. Digo, a mí me trajo todo. Solo escuchar que ella estaba reclamando, ver una nota de ella y acordarme de todo lo que había pasado, ¿no? Que fue un montón. Y creo que no se dio cuenta que ella nos trajo a la memoria ese caso, a los que, bueno, vivimos en esa época y lo pudimos ver en televisión, porque la verdad que era como una cadena nacional donde estas chicas estaban de la mañana a la noche en los programas de Chimentos, en el programa de Mauro Viale, con sus peleas, con sus discusiones, con sus gritos, se tiraban de los pelos, cantaban la canción. Digo, es raro, ¿no? Por otro lado, ella dice que fue obligada. Yo me pregunto, ¿y los papás? Porque tenían papás. Digo, ¿los papás dónde estaban? Porque me pregunto esto y les dejo la pregunta para que reflexionen conmigo. ¿Un padre puede a una chica de 20, 21, 22 o 23 años, como tenían estas dos jóvenes, decirle, no, mira, los programas no vas? ¿Qué hacemos? ¿Son grandes? ¿Van? ¿Se exponen como se pusieron estas chicas? No sé, son muchas preguntas. Todas las preguntas juntas nos hacemos. Y queda como para reflexionar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Qué pasa?
Estás escuchando Pura Sangre por Radio Cultura 97.9. Unforgettable. That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way,
and forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how.
That's why, darling, it's incredible
that someone so unforgettable
thinks that I am unforgettable too.
Bueno, y ante tanta duda y ante tanta ignorancia sobre el derecho al olvido, ¿qué mejor que hablar con un especialista? Vamos a hablar con el doctor Patricio Coni Echart, abogado, especialista en derecho empresarial y bancario, recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires, asesor de empresas en cuestiones de derecho comercial y conflictos societarios. Se especializó en negociación en la Universidad de Harvard y desde el año 2014 viene estudiando los distintos aspectos derivados del denominado derecho al olvido. Doctor, buenos días. Gabriela Guerrero desde Radio Cultura lo saluda.
Buen día, Gabriela, ¿cómo le va?
¿Cómo anda?
Le agradezco la invitación, la felicito por su programa.
Muchas gracias.
Desde que comenzó su programa he tratado de no perderme ninguna de las audiciones, así que es todo un gusto y un placer poder compartir y ser parte de su programa en el día de hoy.
No, el gusto y el placer es mío porque, bueno, con el doctor nos conocimos en un trabajo que hemos realizado juntos y un día salió a raíz de que, bueno, justo en el mes de la sentencia de la señora De Negri, tocamos el tema. Y a mí me parece muy interesante porque mucho se habló del tema, doctor, pero poco sabemos. O sea, es como que la gente habla, pero no escuché a ningún profesional que hable en serio de este tema y que la gente sepa de qué estamos hablando y la importancia del derecho al olvido. ¿Podemos empezar por explicarle a la gente qué es el derecho al olvido?
¿Cómo no? Yo me permitiría retrotraerme un poquito más para atrás.
Sí.
A por qué nace el derecho al olvido. Uh-huh. Es decir, más allá, y esto lo adelanto,
sí,
de que comparto aquella doctrina donde denomina el derecho al olvido el mal llamado derecho al olvido.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque yo no tengo derecho a exigirle a usted que olvide, y usted tampoco tiene una obligación de olvidar, por lo cual yo no tengo ese derecho. Por eso se le pone la denominación de derecho al olvido, que después fue modificada en uno de los reglamentos que dictó la Comunidad Económica Europea. Uh-huh. Y se lo pasó a llamar derecho de supresión, que es mucho más lógico, ¿no? Pero volviendo a la cuestión central, acá lo que en primer lugar se da es una oposición entre el derecho al recuerdo versus el derecho al olvido. Entonces uno cuando dice, bueno, ¿y quién tiene que ganar? ¿El derecho al recuerdo o el derecho al olvido? ¿El derecho de alguien a que no se recuerden ciertas cosas de su pasado o el derecho de la sociedad a no olvidarlas? Y este debate, que es muy importante, va más allá de los buscadores, ya sea buscadores externos o internos, porque este problema ya existía antes de la aparición, sí, de los buscadores y de las tecnologías que emergen en este momento, ¿no? Uh-huh. Y las que además con el avance de estas tecnologías se va a agudizar. Fíjese que esta obsesión por borrar el pasado existía ya desde la antigüedad. Y los primeros que la llevaron a la práctica fueron los romanos. Uh-huh. Con lo que se llamó la damnatio personae. ¿Que esto qué significaba? Que tras la muerte de una persona pública, obviamente no demasiado querida,
uh-huh,
se lo condenaba tras su muerte. ¿Y qué hacían? Se eliminaban sus imágenes, se eliminaban los monumentos, las inscripciones que podía haber, e incluso ha habido casos en el que se prohibía usar su nombre. Es decir, ese es el, diría yo, la primera necesidad o no de olvidar a alguien. Ya más recientemente, lo que pasó en la Unión Soviética cuando Lenin borró imágenes de, o algunas fotografías de Trotsky cuando Trotsky cayó en desgracia. Con lo cual, ahí nosotros alcanzamos a ver que existe esa necesidad de la sociedad de olvidar ciertas cosas. Uh-huh. Como antecedente también podemos dar el edicto de Nantes, que fue el edicto que puso fin a las guerras de religión, y en el cual lo que básicamente se estipuló, no recuerdo si en el artículo 1 o 2, porque sí, en el año 1312 creo, era básicamente olvidar. No se podía hablar del otro, no se podía traer a la memoria las cuestiones que habían generado el conflicto.
Consulta, doctor, perdón que lo interrumpa, pero ¿esto no se mezcla un poquito con censurar?
Bueno, muy buena pregunta. No necesariamente puede ser censura. Uh-huh. Sí, acá lo que se da es, si usted quiere, la tensión entre varios derechos. Básicamente los derechos a la intimidad, los derechos a la privacidad, por un lado, entre otros derechos personalísimos, y el derecho a la verdad o el derecho a que la sociedad tenga un cabal conocimiento de todo aquello que pueda ser de interés público. Entonces, ¿podría haber autocensura? ¿Podría ser un principio de censura? En general, existe como posibilidad. Uh-huh. Lo que pasa que lo que pasó con el derecho al olvido es que se abrió una caja de Pandora, ¿sí?
Sí.
Es decir, más allá de estos antecedentes que yo le mencioné, uh-huh, acerca de derecho al recuerdo versus derecho al olvido, al abrirse esta caja de Pandora aparece este, ya le digo, mal llamado derecho al olvido, como el famoso lecho de Procusto, que no sé si usted lo conoce, que es lo cuenta el jurista americano Dworkin, que había en la antigüedad había un dueño de una posada que tenía una sola cama.
Sí.
Entonces, ¿qué pasaba? Si venía una persona muy alta, muy grande, que no entraba en la cama, él acomodaba a la persona a la cama, o sea, la cortaba.
Sí.
Y la ponía lo ponía a la medida. Y bueno, y esto también es como un lecho de Procusto. Es decir, ¿cuál es la medida del derecho al olvido? Es decir, ¿por qué? Es decir, ¿qué valor se le da a la verdad si se le permite a la gente ocultar algo respecto de su pasado? Después, preguntas: ¿a qué tipo de valores se apunta cuando permitimos el olvido? Y así hay varias preguntas que uno podría llegar a hacerse.
Sí, y aparte yo recuerdo que con usted, cuando hablamos la última vez, hablamos de un caso que es preocupante, porque ocultar lo que le sucedió a esa persona es peligroso.
Totalmente de acuerdo, y me acuerdo que lo hablamos, y son casos básicamente que no se han dado por ahora en estas latitudes, donde primer punto, el derecho al olvido no está legislado. Uh-huh. No está contemplado en la legislación argentina, pero ha habido casos, por ejemplo, ha habido un caso de un cirujano plástico que tuvo una mala praxis y pasaron 15 años a raíz de esa mala praxis. La paciente falleció. Uh-huh. Y este médico, con el paso del tiempo, se fue convirtiendo en una persona reconocida. Cuando llegó a ese nivel de prestigio, se presentó ante la justicia, en este caso esto fue en España.
Sí.
Y solicitó que lo desindexaran, ¿sí? Es decir, que cuando uno pusiera su nombre en el buscador,
no apareciese,
no apareciera ese hecho en particular.
Claro.
En este caso, en España le hicieron lugar. Dijeron que, si bien es cierto que había cometido una mala praxis, entendían que esa noticia ya no era una noticia de actualidad y que él tenía derecho a mantener el prestigio que tenía en la actualidad. Ahora, la otra cara de esa sentencia es la siguiente: ¿usted se operaría con un cirujano plástico sabiendo que hace 15 años tuvo una mala praxis y una persona se murió?
No.
Yo, en lo personal,
no.
Aunque hoy sea el mejor, no lo hago. Entonces, acá es donde se da esa atención, en el sentido de decir, él tiene derecho a que se suprima ese dato, pero no me están coartando a mí mi libertad de tomar una decisión plena y con toda la verdad, porque fíjese, y mucho más hoy en el mundo de las redes, donde uno dice, a ver, ¿quién es fulano de tal? Y lo googlea, ¡ah! ¡Bárbaro! O a uno dice, no, tenés que operarte con el doctor tal o el doctor tal. Y uno va confiadamente, ¿por qué? Porque lo googlea.
Claro.
Es decir, es como una famosa viñeta que apareció en el New York Times hace varios años, donde hay dos perros, uno sentado frente a una computadora y el otro perro que está al lado, y el perro que está frente a la computadora le dice al otro, en internet nadie sabe que vos sos un perro. O sea, nadie sabe.
No, totalmente.
En internet. Entonces, la realidad es que es peligroso en ese sentido. Otro caso más, hubo una banda de personas que integraba que se dedicaba al tráfico de drogas.
Sí.
Y 20 años después, aparentemente se rehabilitan, piden que se les haga lugar al derecho al olvido, y el Tribunal Superior de España hace lugar al pedido de ellos, diciendo que se habían rehabilitado y que tenían derecho
a vivir una nueva vida.
Que sí, que se habían rehabilitado. Ahora, yo no estoy en contra de el derecho que tenemos cada uno de nosotros a tener rehacer nuestra vida, a volver para atrás, a tratar de iniciar una nueva vida y de recordar las cosas no tan buenas que hemos cometido en el pasado. La pregunta acá es, ¿cuál es el límite de lo que yo puedo o pretendo ocultar? Porque, y hay otro caso, y este también es un caso paradigmático. En Alemania,
ese es el del que hablamos usted y yo la otra vez.
Sí, en Alemania dos parejas contratan una salida en barco de varios días, y un miembro de la tripulación, por algún motivo que la verdad que yo lo desconozco, pero lo cierto es que mata a dos personas dentro del barco. Esa persona, obviamente, esto era en Alemania, está preso, lo meten preso, cumple la condena de 25 años, y al tiempo se presenta en la justicia y dice, señor, yo cumplí ya la sentencia que me impuso a mí la sociedad, y yo quiero empezar de vuelta, un refresh start, como dicen los americanos.
Sí.
Porque ya cumplí mi condena. Es decir, la ley que dice que yo tenía que estar 25 años, listo, yo estuve los 25 años, pero no quiero que esto me persiga toda la vida. hubo una serie de idas y venidas dentro de los tribunales alemanes, hasta que el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional, hizo lugar a que se desindexaran de las redes el nombre de esta persona. Con lo cual, acá la pregunta es la misma. Si usted tiene que contratar a una persona para que trabaje con usted, en donde sea, o un portero de un edificio, o un chofer de Uber, o un abogado, o una conductora o locutora de radio, si usted sabe que mató a dos personas a sangre fría por una discusión arriba de un barco, ¿lo contrata?
No.
Yo no.
No.
Es decir,
claramente.
Esto no quiere decir que no esté a favor de la rehabilitación, pero yo también tengo derecho a tener la información para estar protegido. Usted me podrá decir, bueno, pero antes de internet, que es verdad, antes de internet
costaba más encontrar, claro, costaba más encontrar los antecedentes.
No, es que no había.
Claro.
Es decir, salía la noticia en el diario y vamos a decir, bueno, pidamos antecedentes de este señor.
Uh-huh.
¿Y a quién? Entonces, todo esto se fue agravando, se va a ir agravando. Esto también atenta, según muchos filósofos, entre ellos Rodotta, que uh-huh. era un filósofo italiano, a lo que es el derecho a la identidad. Y él, en definitiva, lo que hace es enfrenta el derecho a la verdad, es decir, la tiranía del derecho a la verdad. Entonces, ¿hasta dónde es bueno siempre saber toda la verdad y hasta dónde no? Son cuestiones que se van dando a medida de que la tecnología va avanzando y en definitiva hay un dicho que dice el derecho sigue al hecho.
Total.
Y estos hechos, bueno, ¿qué pasa? Uno se tiene que ir adaptando, más uh-huh. o menos, ¿no? Después, por el otro lado, usted me quiere preguntar algo.
Sí, no, lamentablemente tenemos que ir cerrando y creo que vamos a tener un segundo capítulo de todo esto porque dejamos muchas puertas abiertas, que es interesante para que la gente sepa de qué se trata y hasta dónde sus derechos le permiten limpiar una imagen, ¿no?
Sí, a ver, hay casos, y con esto trato de cerrar, hay casos en donde estoy totalmente de acuerdo uh-huh. en que si fue una información inexacta, si a usted lo estuvo 10 años en los diarios como sospechado de haber sido uno de los partícipes o de los sospechosos de la muerte de una persona,
sí.
y después resulta que no fue así,
uh-huh.
más allá de la publicidad del hecho, yo entiendo que esa persona no puede pagar los errores o las dudas, ¿no?
Totalmente.
Pero y esto, mire, y con esto cierro, me hace recordar una frase famosa del gran Vittorio Gassman que decía: el único error que cometió Dios no fue no haber dotado al hombre de dos vidas, una para ensayar y la otra para vivir.
Totalmente.
Con lo cual, no lo tenemos, así que nos tendremos que ajustar a esto. Y yo desde ya le vuelvo a agradecer muchísimo la gentileza de haberme invitado y estoy a su entera disposición por si el día de mañana quiere volver sobre este tema.
Totalmente lo vamos a seguir porque la verdad que hay mucha tela para cortar, sobre todo porque no sabemos bien dónde estamos parados con respecto al olvido. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y queda pendiente una segunda vez. Así que muchas gracias y que tenga buenos días.
Lo mismo para usted y nuevamente le deseo muchísima suerte y éxito en el programa.
Muchas gracias. Terminamos de charlar con el doctor Connie Echart sobre el derecho al olvido. Vamos a una tandita y volvemos con nuestro segundo invitado.
Hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, creo que ya lo tenemos. Para mí es el maestro del periodismo del espectáculo, y qué mejor que hablar con él para recordar esta historia y que él nos cuente si corresponde o no corresponde el derecho al olvido y si el derecho al olvido es una censura a la información. Querido Luis Ventura, bienvenido, gracias por estar. Para mí es una emoción enorme tenerte, porque bueno, sos un maestro de todos los que queremos en algún momento comunicar algo. ¿Cómo estás?
Bien, arrancando hace un rato largo ya el día martes, cosa que yo...
No parás de trabajar, Luis.
Hago una radio barrial hace 8 años, un programa de una hora de espectáculos acá en Lanús, y sí, nos va muy bien, entonces no lo quiero dejar.
Obvio.
Algunos me dicen, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy recaudando un dinero que en otro lugar a lo mejor no lo podría hacer, así que trabajo desde temprano.
Totalmente, es así, hay que trabajar y darle para adelante. Vos sabés, Luis, que yo hoy cuando empecé a hablar sobre el derecho al olvido y el caso de Negri, el caso Coppola en realidad, digo, ¿quién mejor que Luis Ventura, que no solo lo vivió, sino que conoces a los personajes, conoces a Guillermo, y pasaron 25 años, 26 años, y este año, bueno, Natalia De Negri nos hizo recordar a todos esos momentos porque ella trajo el tema a raíz de este juicio. Contame un poquito, Luis, ¿cómo sentís esto del derecho al olvido? ¿Qué nos pasa con esto de querer borrar una parte de la historia?
Me parece que nos tenemos que hacer responsables de todo lo que ha sido la vida de cada uno. Seguramente que debe haber pasajes de la vida que a uno no le gustará recordar y otros que sí quisiera distinguir. Uh-huh. Pero la realidad es que uno no es dueño de lo que ya soltó. Es decir, vos cuando soltás un globo, no podés seguir direccionando el destino del globo. El globo se lo lleva al viento para el lado que quiere, no para la dirección, el paradero o el punto cardinal que vos imaginás. Uh-huh. Esto es así, es como agarrar, meterse en la historia argentina, es decir, saquemos por derecho olvido las partes donde San Martín no queda bien parado.
Claro.
Y esto es lo mismo, la gente que fue a reclamar y que fue a tocar timbre en la justicia tiene su derecho a hacerlo, pero también es cierto que no puede inhibir que se borre con el codo lo que ya escribieron ellos mismos con la mano en los medios. Lo escribieron ellos, no lo escribieron los medios. Entonces, decir, esta parte no me gusta, vamos a olvidarla, no es así. La historia es como es, y de alguna manera los personajes que llegan a este presente llegan justamente a propósito de todo lo que le pasó antes.
Claro.
Es decir, para bien o para mal.
Vos sabés que yo pensaba, porque vos has vivido el caso Coppola y conocés muy bien todo lo que sucedió alrededor, y yo me imagino que yo he estado mucho más atrás de una pantalla haciendo producción o de un micrófono, y digo, a mí no me pueden obligar a ir a un programa de televisión, y si en el caso de que un productor me obligase, como en algún momento escuché decir a Natalia De Negri, los padres autorizaron o los padres acompañaron. Yo recuerdo que había alguna de ellas que ha ido con los padres a los programas, inclusive. Digo, es como raro, ¿no?, que justamente una persona como ella pida esto.
Me parece que lo que pasa es que Natalia ha iniciado una etapa de su vida completamente diferente. Uh-huh. Que a propósito de su relación con una persona muy poderosa en Estados Unidos ha hecho, digamos, otra vida, descubrió que el camino era por otro lado. Uh-huh. Y entonces cada vez que vuelve a su país o que vuelve a Argentina se recuerda a propósito de los recuerdos que tiene de cosas que se hicieron. Pero también es cierto que una cosa, que esos son ladrillos que están en el cimiento de lo que forjó en esta mujer de hoy en Estados Unidos. Entonces no podemos borrarlo.
No.
Es decir, yo no me lo puedo borrar de la cabeza. Yo no puedo mirar por otro lado y decir, no, la madre Teresa de Calcuta no es. Entonces, esta mujer y esta persona que soy, es a propósito de todo lo que fue forjando, equivocándose, corrigiendo y distinguiendo, digamos, las partes favorables de su personalidad, que también la tuvo. ¿Por qué vamos a borrar lo que a ella no le gusta o a la persona que haga y a poner lo que a antojo quieren que sepan? Si ellos mismos escribió en la historia pública.
Totalmente. Y vos sabés que a mí me pasó algo cuando...
Público.
Totalmente. Viste que pasan cosas todo el tiempo y cada hora te cambia la información. Y a mí me había pasado que uno se olvidó de los detalles del caso Coppola. Y cuando escucho esto de que, bueno, que ella iba a reclamar a la justicia el derecho al olvido y empezó a sonar su nombre, automáticamente te vienen todos los recuerdos de esa época. Digo, ella misma trajo a la gente el recuerdo. Decir, ah, mirá, esta chica fue la del caso Coppola, la que cantaba que me la puso, se pegaba con la otra. Me parece que le jugó en contra. ¿Qué opinas, Luis?
Y mira, para eso yo creo que hay ahora nuevos maquilladores de la cibernética, ¿no? Que te borran archivos, pero hay cosas que no se pueden tocar porque ya están instaladas.
Y están instaladas en la memoria de la gente, que eso es lo complicado.
Muy hábiles y estudios de jurídicos que evidentemente ponen sus servicios para hacer ver que se puede a lo mejor lograr cosas que mucha gente quiere lograr y que lamentablemente las cosas son como son, ¿no?
Sí, yo creo que aparte, nada, ella ahora realmente es una chica muy importante en Miami, tiene su cadena de restaurantes, es empresaria, es conductora. Digo, me parece que estaría bueno que ella pudiese darse cuenta que es lo que es gracias a su historia y que es una resiliente, ¿no? Yo creo que si lo tomara desde ahí, por ahí no le molestaría tanto, ¿no?
Pero no es la única, ¿eh? Mirá que ha habido otras personas que han tratado de promover y modificar el pasado. Yo qué sé.
¿Te acordás de alguna historia, Luis?
Y mirá, con ella creo que hubo... Sí, sé que mucha gente del espectáculo intentó borrar cosas que le han ocurrido. Puntualmente ahora no lo tengo presente. Tendría que revisar mis archivos para decirte. Pero sí sé que hicieron movilización a caballo de la presentación que hizo Natalia de Negri.
Mira.
Que tiene derecho a hacerlo. Ojo, yo no digo que no tenga derecho. Lo que sí me da la impresión que la justicia no puede otorgar algo que es tan lejano a lo que debe ser una reflexión coherente, ¿no?
Totalmente, y sobre todo porque, bueno, no es... o sea, lo hiciste, está filmado, vos estás ahí, nadie te puso un revólver en la cabeza. Me parece que distinto es una información falsa, ¿no? Que digan de vos algo que no sos...
Adentro de esa historia hubo mucha maniobra, mucha operación, mucha cosa que finalmente a lo mejor lo que tendría que hacer es distinguir de qué manera terminaron las historias, ¿no? Porque ahí hubo un juez que no actuó como tenía que haber actuado,
claro.
Tuvo una órbita ilegal de manejos jurídicos, y Natalia de Negri, como por ejemplo también Farhat, terminaron siendo víctimas de lo que era todo una operatoria que el hecho mismo de estar adentro del plato no le permitieron salir para liberarse, pero en algún lugar ellas fueron partícipes y generaron consecuencias, no solo a nivel propio, sino a nivel de otras personas, y eso le da lugar a las otras personas también a salir a reclamar.
Sí, es verdad, Luis, es verdad. ¿Y vos crees que si coartamos esa información desaparece? ¿No lo sentís un poquito como censura a no poder acceder a una información?
No se puede hacer, sobre todo en un país libre. A ver, si no tenés que cambiar la Constitución.
Claro. Vos sabés que yo el domingo lo escuché a Guillermo Coppola con Juana Viale, y Guillermo habla de que se va a hacer su biopic, ¿no? Su serie sobre su vida, autobiografía, etcétera, etcétera. Obviamente va a tocar el caso Coppola, y él dice que va a ser como un capítulo muy importante el caso Coppola, o sea que él va a mostrar cómo vivió en la cárcel, todo lo que fue el armado del caso, y va a volver Natalia de Negri a la palestra.
Yo vuelvo a repetir, Coppola tiene el derecho a hacer la película que quiera, desde claro, su mirada, de su óptica, de también su, su discurso, lo que no quiere decir que todo lo que se vea sea cierto.
Claro.
A ver, no nos olvidemos que Coppola orinaba dentro del frasquito del antidoping en lugar de Maradona, a partir de ahí. No nos olvidemos de un Coppola que en el Cantegril salió a decir que este Diego se había comido una milanesa y que le había caído pesada cuando había tenido una sobredosis de droga y que terminó internado con medio cuerpo hemipléjico. Entonces, a partir de ahí, uno sabe que Guillermo, que se maneja como pez en el agua en todo lo que es los medios de comunicación, que tiene mucho tacto, mucha diplomacia, puede contar la, la historia que quiera a partir de hechos reales.
Sí. Pues sabes, Luis, que me trajiste a la memoria un montón de cosas, y es verdad, esto de, yo me acuerdo que escuchar a Guillermo decir que le había caído mal una milanesa a Diego y ver la cara de desesperación de Claudia en la ambulancia no coincidía.
Sí, pero Claudia, todo bien, pero acá todos se visten de Gandhi y de María Teresa de Calcuta. Claudia, que dice desconocer toda aquella época y todo eso, Claudia estaba en el mismo lugar donde su marido estaba con un ataque de sobredosis, y estaba en una casa contigua, sabiendo todo lo que pasaba en la casa de al lado, y guardando silencio, y guardando un montón de cosas que ahora se hacen todo lo distraído, y nos cuenta la verdad. Estaba toda la familia Maradona ahí. Y nadie hizo nada para frenarlo. Nadie hizo nada para que la indicación de milanesa no terminara con Maradona al borde de la muerte.
Vos sabés, Luis, que a mí me toca mucho el tema de Claudia y no voy a contar cosas de las que he vivido, porque en algún punto todos los que trabajamos en los medios de alguna u otra forma tuvimos contacto con la familia Maradona. Yo, por supuesto, a Claudia le voy a estar eternamente agradecida, porque viste que había una época que vos cotizabas si eras buen productor, si lo llevabas a Diego, a Claudia o a las nenas a algún programa, ¿no? Y muchas veces a mí Claudia me ha salvado de que no me echen de trabajos por venir a hacer una nota, o de hecho también agradecerle porque mi hija fue al jardín que fue gracias a Claudia. Pero yo me pongo en el lugar de Claudia, de cualquiera que tenga un adicto en la familia, y vos sabés, Luis, que no es fácil. Digo, yo entiendo tu postura, pero yo tengo familias conocidas con problemas y a veces no pueden hacer nada porque no te lo permite la ley.
Fácil. Yo no sé, yo sé que no es fácil. No me vengan a contar. Prefiero el silencio,
claro,
a que me mientan.
Sí.
No me vengan a contar la otra historia, porque la otra historia es mentira. Entre acá que nadie sabía nada, que esto no fue una carrera para ver quién se quedaba con mayores bienes, con mayores patrimonios, la negación de hijos, un montón de cosas que la negaron durante muchos años, tergiversaron, apretaron, cambiaron, sobornaron, un montón de cosas, desde aquella chorrera de compras inmobiliarias en Estados Unidos, donde se daba una situación de estado civil soltera, cuando en realidad estaba casada, y que ahora nadie asuma y enfrente esa situación. De hecho, hay un planteo en la AFIP, donde hay una evasión impositiva que se está negando, una negación de reconocimiento de bienes que se fueron a comprar al exterior y que después desaparecieron debajo de marcas de sociedades anónimas, de empresas, y cuando vos ves las siglas que constituyen esas empresas te das cuenta que detrás de eso quiénes están. Eso está clarísimo. Entonces, no me mientan, prefiero el silencio, lo que están haciendo ahora, el silencio.
Sí.
Que de una u otra manera en algún momento después siguen aflorando las mentiras.
¿Qué tema difícil, ¿no? Para los que conocemos. Yo te digo la verdad.
Para las personas es difícil explicarlo a quienes somos periodistas y hemos tenido contacto de la misma manera. Yo también tengo una buena, aunque parezca mentira, que soy el crítico más duro a lo mejor que pueda llegar a tener Claudia Villafañe. La realidad, que en el fondo yo la entiendo. Yo he hablado muchas veces con Claudia y realmente entiendo todo lo que le pasó, la familia que tiene, de qué manera tiene que guardar el equilibrio, pero también es cierto que en el medio del baile hizo cosas que prefiere olvidar, negar o esconder.
Sí, pero vos sabés que creo algo, vos lo conociste muy bien a Diego Maradona, y los que tuvimos alguna cercanía sabemos que Diego tenía un carácter que era bastante difícil hacer algo sin autorización de Diego. Yo ahí pongo una duda, tengo una duda bastante grande.
Bueno, yo también lo sufrí, ojo.
Claro.
Yo lo sufrí a Diego. Llegó un momento en su vida que dijo, este era malo, pero no era tan malo al final. Entonces me llamó.
Qué increíble, Luis. Vos tenés tantas historias y tan maravillosas que da para hablar un montón. Pero bueno, me encanta esto de que vos creas, como mucha gente, que la vida no se puede borrar. O sea, por más que exista un derecho al olvido. Recién hablamos con un profesional que decía que, bueno, que no está tan legislado no está legislado en la Argentina. Y que, bueno, y que hasta qué punto vos tenés derecho a que el otro olvide lo que él quiere que olvides. Así que nada, Luis, agradecerte un montón. Seguramente vamos a volver a hablar por otros temas, porque vos sos como el libro gordo de Petete de la historia del espectáculo argentino. Sabés mucho de todo, así que nada, agradecerte estos minutos, pues sé que sos una persona recontra ocupada. Y bueno, por ahí te llamo más cercano a la fecha de la entrega de los Martín Fierro de Radio, que sé que es el 2 de octubre, ¿verdad? Que estás a full con todo eso.
No, el primero.
Ah, el primero.
Cada día sábado.
¿Dónde lo haces, Luis?
Parque Norte.
Qué bueno, ¿y transmite?
Transmite Canal 9 y la señal de noticias IP.
Ah, buenísimo. Bueno, nada, esperemos esa fiesta y en algún momento por ahí la disfrutamos también y Radio Cultura está presente, ¿no?
Cómo no, seguramente tener la ayuda a memoria, así que de alguna manera está.
Bueno, muchísimas gracias por todo, Luis. Te mando un abrazo enorme y agradecerte es poco.
Chau, Gaby. Chau, chau.
Chau, chau. Seguimos, en un ratito volvemos. Bueno, y bueno, después de todas estas charlas, idas y venidas, derecho al olvido, derecho al recuerdo, información, no información, vamos a tener una reflexión un poquito más personalizada, ¿no? ¿Qué nos pasa a los seres humanos con esto del olvido? Y para eso la tenemos a Irene González, que siempre nos deja algo que nos hace reflexionar y nos ayuda a pensar de otra manera. Buen día, Irene, ¿cómo estás?
Hola, Gabriela, buen día.
¿Cómo va? Bueno, la pregunta que tengo para vos es, ¿para qué se quiere pedir el olvido de los otros? O sea, ¿por qué una persona quiere que el otro se olvide de algo, no?
Bueno, eso digamos que es bastante polémico y controversial, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad quien busca hacer valer un derecho y lo hace, como en este caso, condicionando o limitando el uso de la memoria de los otros, uh-huh, está avanzando entonces sobre el derecho de los demás, ¿no?
Claro.
O sea, ¿por qué alguien puede querer que sus semejantes olviden determinados hechos de sus vidas? Que es tu pregunta. Yo creo que hay dos razones que son fundamentales. La primera es que están buscando equivocadamente resolver en el afuera, uh-huh, algo que pertenece al ámbito privado. Todos hemos cometido actos en nuestra vida de los cuales nos arrepentimos y seguramente no repetiríamos. Eso tiene consecuencias, claro, de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Y si esos hechos encima los hacemos públicos, las consecuencias se multiplican, ¿no? Pero siempre se resuelve en el ámbito privado, haciéndose cargo. Y de dos maneras fundamentales. Primero y principal es el sincero arrepentimiento. Y segundo, es el pedido de disculpas con aquellas personas a las que pudimos haber perjudicado de alguna manera, si es que corresponde, pero siempre en el ámbito privado, porque justamente el que tiene el conflicto es la persona que protagonizó los hechos, no los testigos oculares. Por eso es que no puede resolverse con los testigos, sino con uno mismo. Claro. Sí. En segundo lugar, además de están buscando equivocadamente resolver el afuera, yo creo que también pueden haber quedado enredados, enmarañados, en la ilusión de creer que si los demás olvidan, los hechos no ocurrieron.
Exactamente.
Y eso no es así.
Exactamente.
Hay que hacerse cargo con sincero arrepentimiento y disculpas si caben. Dicho esto, solo quiero agregar, sé que tenés poco tiempo, una reflexión.
Sí.
Y es, pensemos que la vida es un campo de experimentación. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando algo más, algo que nos conforme más, que nos cierre más, que nos lleve a superarnos. La vida es una búsqueda. Por ser una búsqueda, es que estamos siempre experimentando. Y en esa experimentación es cuando tropezamos, caemos, nos levantamos y seguimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que pensar que el error es fundacional. Sin el error no habría vida, porque el error es lo que se comete en la búsqueda de la vida. Entonces, en vez de avergonzarnos, aprovechemos nuestros errores para aprender de ellos. Esa es mi propuesta.
Totalmente, así es. Muchísimas gracias, Irene. Nos quedamos pensando en esto, en que el error nos ayuda a ser mejores. Así que,
exacto,
bueno, te escuchamos.
Gracias a vos, Gabriela.
No, por favor.
Día.
Buen día y nos escuchamos de nuevo el martes que viene. Muchas gracias por todo. Ya volvemos.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.